Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y cantamos viva los Reyes Magos, que han llegado con sus regalos para darnos felicidad.
¡Viva los Reyes Magos para darnos sus regalos a las 3 y 5 de la mañana, a las 2 y 5 en Canarias!
¡Cantamos viva los Reyes Magos!
Es la tercera hora de transmisión, no, la segunda hora de transmisión de este programa de radio que se llama... Muy bien, queridos niños, así me gusta que estéis despiertos respondiendo, ¿no? Ya habéis hecho vuestras cartitas, ya supongo, ¿verdad que sí? Estamos cumpliendo la hora 27, sí, la hora 27 del año 22. O sea, tenemos que repetir todo esto para llegar a fin de año. Bueno, esto poner a la Herrera cuando vuelva y ya lo explicará él.
¡Sí!
Especial primero de año, señoras y señores, esta alegre sintonía que no sé quién canta esto. Elio de Ángeles. Que más o menos ya os está dando una pistita, os está dando un camino a seguir durante esta hora, en la que miramos hacia atrás, en la que nos ponemos, os aplicamos la crema antiarrugas de la radio para que comience con toda la fuerza. Y hoy más que nunca, la hora vintage, no ya para volver a ser jóvenes, sino para volver a ser niños de España. Y del mundo. ¿No os regalaron cuando erais pequeñitos el disco donde salía La Batalla de los Planetas?
Pues posiblemente, ¿eh? Posiblemente.
¿No había una cosa que se llama Discolandia o algo así que salían todas estas cosas?
El primero, de todos.
Ese. Con Parchís, Nana Moscuri y...
Sí.
Y Daddy Yankee.
Bueno, hablamos un poquito entonces de juguetes.
Vamos a hablar de juguetes.
Venga,
de juguetes.
Vamos allá.
Bueno, os propongo una cosa. Vamos a intentar hacer una carta a los Reyes Magos vintage.
Venga.
¿Sí?
Sí. Por eso quiero llamar a nuestro amigo Marco, que nos eche una mano.
Porque ay, son... aquí estoy, hijo.
Son los juguetes de España, de los niños de España.
Hombre, sí, señor. Los niños de España. Cada, el otro día estuve viendo en el hormiguero una cosita muy, muy, muy bonita que hicieron con unos abuelitos y unos niños y los regalos de unos y los regalos de otros y que podían tener los antaño y los que pidieron a los niños. Ahora los niños solo todo esto, tecnología. La PlayStation 14, el iPad 9, no sé qué. Y antes éramos felices con una naranja y unas castañas.
Una naranja y unas castañas.
No, de verdad.
Una naranja y unas castañas. Tampoco se pase. O sea, había más cosas que regalar.
Hombre, para los más pudientes, un balón de reglamento.
Una
bandera de España.
Porque tenemos muchas cosas en la lista de los Reyes Magos de este año. ¿Puede empezar por el regalo número uno? Yo creo que uno de los más deseados.
Hombre, sí.
Entre los niños vintage.
Yo creo que todos los niños de los que tienen los 40, 50 y tal, pues yo creo que todos querían uno. El Escalestri.
El Escalestri.
Yo lo tuve.
El Escalestri. Vamos a escuchar el Escalestri.
Escalestri. Antena 3. Escalestri.
El primero de la...
Escalestri.
¿De qué es el anuncio?
Abrimos teléfonos, cae la COPE, ¿verdad? ¿De qué es el anuncio que acabáis de escuchar? Escalestri. A ver, ¿todos habéis tenido Escalestri o no?
Yo no tuve Escalestri.
Yo no. Yo sí.
Sí, tú tuviste Escalestri.
Sí, yo tuve Escalestri.
Entonces la pregunta es obligada. Te necesitabas mucho espacio para montarlo, ¿no? O te lo montaban. Claro, como eres ciego, pues... Seguro que te lo montaban.
Te lo montaban, ¿no?
Claro que me lo montaban.
Tú no puedes conducir.
Sí, lo podía conducir, efectivamente, pero es un juguete, ¿eh?
Te pongo otro anuncio de Escalestri.
En Escalestri la emoción es constante. Desde la salida y creciente a medida que transcurre la carrera. En un circuito Escalestri con todo tipo de pistas y coches para competir, demuestra que tienes nervios de acero, serenidad y reflejos rápidos como los grandes campeones. Eso es Escalestri. Demuestra que eres un gran campeón.
Bien, ahí está el Escalestri, ¿verdad? Luis Moya, tú aprendiste así, ¿no?
Pues sí, yo aprendí con un Scarlett, que fue lo primero que tuve. con el anuncio, cuando ya estás escuchando el anuncio de, y estás con esos rayos, ya, eso implica que tenías que ir a una cierta velocidad. Entonces, claro, como que hago que checarlos, llamaba al teléfono y decía, oye, Carlos, y los dos empezamos con el Scarlett, que al final pues terminamos siendo pilotos y copiloto de rally.
Lo que antes contaba Marco Ann es que efectivamente hacía falta una mesa más grande que la que diseñó la Sexta para la cena de Nochebuena COVID Free, para poder jugar al Scalestri. Era el Fast and Furious versión analógica.
Fast and Furious.
Los más crueles poníamos muñequitos de Lego en la pista para que las atropellasen cuando pasaba el coche. Salían los Legos disparados.
Los asesinos depravados.
Y aparte, era un juego que típicamente llevaba como 3 horas de preparativos para media hora nada más.
Digamos que para que la gente, Fernando Alonso, para que la gente de ahora se entere, el Scalestri del coche iba por un circuito, ¿no?
Se iba por un circuito, era efectivamente necesitábamos mucho espacio, era un circuito bastante simple, era una elipse,
da vueltas
no
y ya ni... está.
Sí, exacto, era un par de vueltas.
¿Pero tú tenías Scalestri o tenías TCR?
Yo tenía todo, Whopper. Yo tenía el TCR, yo tenía el PCR, yo tenía el
PCR,
Scalestri,
no. Y... TCR.
Sí, o sea,
oye,
no,
yo también tuve TCR, ¿eh?
¿También tuviste Scalestri y TCR a la misma vez?
Sí. No, primero.
¡Qué asco de los ricos! ¡Los ricos de Zaragoza!
A la misma vez, no. ¿Recuerdas la diferencia que había entre el TCR y el Scalestri?
Era más moderno el TCR. Y además, en realidad, lo tenía mi hermano, no tenía yo, pero vamos, como lo manejamos.
El TCR podía adelantar.
Adelántate a todos con TCR. Ahora con Cars. Y atención, con nuevos obstáculos. ¡Vuela con TCR! ¡TCR! ¡Qué pasada!
Era una pasada por eso, porque el TCR podía adelantar, podía hacer cambios de carril. Y el Scalestri que estaba condenado de coche a moverse solamente por el carril, el interior o el exterior.
¿Verdad, Marco? Ahora sí sacaran un TCR de ahora, ¿verdad? Te pararían para soplar.
Exactamente. Y algunos darían positivo ya con bueno, no quiero hablar de Alex. ¡Un asco! Bueno, vamos con otro juego que este sí que congregaba a toda la familia porque eran los juegos de Unidos Hyper.
Sigue leyendo.
Sí, señor. Pues nos echamos la mano a la cabeza con las casas de apuestas de aula y tal. Y la culpa de todo era esa mini ruleta de antaño que venía con los juegos Hyper. Eso y las partidas del bingo con la abuela en la que el niño siempre quería cantar las bolas.
O sea que tenemos de aquellos lodos, tenemos estos barros, ¿no?
Efectivamente. Empezamos ya metiendo el gusanillo a la talla. Ahora pues estamos aquí a ver si gana el Barça en básquet.
Directamente aquello era ludopatía infantil.
Encima.
Era como un Google Play retro. Y además, el niño del dibujo de la caja siempre parecía que estaba hasta arriba de tripis porque tenía unos ojos muy... muy daba miedo.
Oye, un momento. ¿Qué es Google Play retro y tripis?
Déjalo. O sea, Google Play retro, pues eso, un montón de juegos en el mismo sitio. Pues como el Google Play ahora, pero en lugar en el móvil, pues en el tablero.
Es lo que nos empezó a traer el socialismo, ¿eh?
1, 2, 3, 4. Seas como seas, hay un juego para ti. Juego Reunidos Hyper. Si algo no te marcha bien, vas a divertir con Juegos Reunidos Hyper. Aburrirte no podrás, mil amigos tú tendrás
con Juegos Reunidos Hyper de Bizac.
Bizac. Oye, ¿qué me decís de magia, Borrás?
Hombre, mitiquísimo.
Aprendiz este Harry Potter, que luego nos tocaba entretener a la familia después de las comidas de los domingos. Hay tropecientos cachivaches para hacer solo el truco de la balita que flota, ¿eh? ¿A que sí?
Más es que... ¿Sí? Mira, parece que se dobla. Y te quedas tú como diciendo, ah, pues sí, vale.
Oye, te voy a decir una cosa. Medio Got Talent ha empezado con esto, ¿eh?
Es verdad.
Sí, sí. Eso sí, tenemos que hacer un spoiler. El conejo no venía incluido, ¿eh?
¿La chistera?
Tampoco. Siempre nos acordamos de Juan Tabariz, ¿eh? ¡Ya, sí! ¡Ya, ya, 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 ya!
Todos los secretos de la auténtica magia están en Magia Borrás. Los trucos más sorprendentes. Los más inesperados. Los más famosos. Todos están en Magia Borrás. La auténtica magia. Magia Borrás.
Borrás. Magia.
Borrás. Cope. Bueno, eso sí, estábamos en casa. El Scalestri, el juego de Unidos Hyper, de Magia Borrás. Pero cuando salíamos fuera de casa, ¡ay, ese balón, mi casa!
¿Cuántos cristales hemos roto con eso, eh?
Bueno, yo creo que todos los chavalicos de cierta edad juegan con mi casa, ¿eh?
Yo no.
Yo me acuerdo que había guantes de mi casa también.
También, sí.
De guantes de portero.
Los guantes de mi casa, yo creo que es que eran súper asquerosos, porque cuando nos tocaba ponernos de portero, gato, no sé si te tocó también.
Sí.
Tantos guantes sudados que se dejaba el otro.
No, pero el que era portero, tú, Miner, fuiste portero, ¿hasta qué año? Casi, te hace
pues hasta que empecé la carrera. Sí, hasta que empecé la carrera.
Ahora solo hace falta decir, Miner, porque los que hemos jugado al fútbol, hay una movida guapa en la tertulia del programa local de San Sebastián. Entonces, un día dice Maurilla que estoy hasta las narices y tal, esta especie de prurito de autoridad, cuando dice, los que hemos jugado al fútbol, es que como si nosotros, no sé qué, no hubiéramos jugado al fútbol. Y a los 10 minutos Miner empieza, bueno, es que el partido de hoy, no sé qué, porque los que hemos jugado... aquel hombre se subía por las paredes.
Por cierto, la marca Mi Casa sigue funcionando todavía.
Pues no lo sé, hay más pillado.
Yo creo que la empresa se hundió porque solamente fabricaron la primera remesa y como duraron para siempre, esos balones eran eternos.
Muchos guantes amarillos o verdes con esos puntitos negros que muchos se recordarán.
Bueno, ¿qué más juguetes podemos pedir? ¿O qué más cosas aparte de juguetes?
Bueno, pues venga, vamos a ir con el regalo que hacían sobre todo las abuelas, pero al final se puso de moda la colonia Chispas.
Primer viaje. Tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción.
La que usaba Phil Collins.
Tu primera colonia, Chispas. Tu primera colonia, Chispas.
Tu primera colonia, Chispas, de Dana.
¿La tuvisteis?
Yo la regalaba mucho y os voy a contar por qué. Porque... mira, de verdad, hijo mío, mételos en YouTube y ver lo que es verdaderamente la España y los hombres, de hecho, que se hacen de provecho.
Desde pequeños.
Con 14, 15 años se ve la imagen del chaval, pues ahí trabajando.
Delante del espejo.
Delante del espejo, peinándose.
Peinándose. Siendo un hombre.
Exactamente. No es como ahora, que son todos Samantha Hudson. Vamos con otra colonia de España. Bueno, tiene nombre extranjero, pero...
pero es de España.
Colonia Boston. Boston.
De España.
De España.
La vida es dar y recibir. Colonia para hombre, Boston. Hay que estar preparado.
He puesto esta versión del anuncio porque es la que está en la locución del señor anunciando la colonia, pero es que tengo la música del anuncio sola. Se la voy a poner a Miner porque sé que le gusta mucho esto del synthesizer.
Dale.
Guay. Qué bonito, ¿eh?
Contento, Miguel, ya está.
Yo sí, vamos, yo ya veis, no he hablado nada porque me encanta escucharla hasta el final.
Marco, ¿te acuerdas de cómo era este anuncio?
Sí, me acuerdo, que era una pista de fútbol americano.
¿Sí?
Que estaba ahí al final, pues ella va entregada, pues al chico se retoja.
Ojo, ella va con los libros. Porque
ella
es
va
una
con
chica
los libros estudiante. Esto, sí, señor. Sí, señor. Y os voy a decir otra cosa: que hay mucho imbécil por ahí que se piensa que va a conseguir la chica ver el anuncio porque se vacía los botes de litro y medio
mucho
de Boston.
Pringado, mucho pringado,
o de Jax.
Sí, sí, no. Oye, yo tuve Boston, señor. Ahora, para que sepas.
Todo, si llevaste Boston, seguramente te pasabas toda la tarde comprobando si todavía se olía cuando el perfume normalmente se marchaba a los 3 minutos.
Bueno, oye, habrá que hablar también de bicicletas, ¿no? De bicicletas. Que a ver, que levanten la mano quien tuvo una B. ¿Quién tuvo una BH?
Yo tuve una BH. ¿Sabes lo que significaba BH?
Bien hecha.
De arriba a Tasuna.
No, casi. Beistegui hermanos, algo así, ¿eh?
Beistegui
hermanos.
Bueno,
vamos a escuchar un anuncio. Este caso es muy, muy vintage, ¿eh?
Queridos Reyes Magos, queremos una BH más pequeña que la de Manolo. Las hemos visto en una tienda.
Vamos, niño.
Y me dice Manolo que hay BHs para todos.
Esto es palisto.
También nosotros en forma con BH.
Es una chica, ¿eh?
Claro, claro, porque no va a ser una chica.
Ya ¡española!
Estamos, ya estamos con lo de las chicas.
No, no, o sea, pero es que esto que nos dicen ahora de la igualdad y de la visibilidad, no señor, esto ya existía antes. Ya existía, las niñas ya pedían bicicletas en los años 70.
Sí, señor. Para que la gente lo entienda, la motorreta o la VH Ciclocross eran las Harley Davidson de la clase obrera, ¿eh? no, pero no llegaban.
VH sí, yo he robado, pero no, yo no, físicamente no tenía una. Pero,
vamos a ver, tú has robado, hijo.
Bueno, digamos que a también. Pequeña escala y durante un rato solo, luego la he devuelto.
Ah, digamos que la tomaste prestada.
Eso es.
Ah, bueno. Bueno, pues nada, oye, ya hemos hecho hasta ahora un pequeño... Hay más, ¿eh? Porque mira, hemos hablado de bicis, de colonias, de fútbol, de balón mi casa, de magia borracha, de juegos unidos, hyper, pues parezco el de los 40. Vamos ahora a hablar, oye, es sin castillos.
El Minecraft en versión física, escuchamos.
Es.
Castillos presenta grandes historias medievales. Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los malos. Nuevo Exim Castillos es otra idea de Popular de Juguetes. Construye tu propia historia.
Coleccionalos.
Florentino, tú empezaste, ¿verdad?
Tal, amigos, buenas noches, sí.
Bueno, pues Exim Castillos, tú eres de estos, ¿no?
Sí, yo, vamos, Exim Castillos para mí pues fue el principio de todo, porque yo antes me dedicaba a la política, estaba en CDS, en el partido de Adolfo Suárez, como todo el mundo sabe, y bueno, pues ya definitivamente dije, pues mira, Exim Castillos, y como bien dices, Tente, que es otro, como dice Bober, otro Minecraft, Si clavabas el barco o la nave de la foto, te convalidaba primero de ingeniería aeroespacial, ¿eh? Sí, y yo así fui pasando el curso, y si pasabas descalzo por encima de sus piezas, pues te daban el título de primero de faquir, también.
Sí, hacían daño, ¿eh? Oye, sí, qué sueño, lo de poder juntar las piezas de Tente con las del Exim Castillos. Hubiese sido maravilloso en nuestra época, ¿eh? ¿Se imagina? Poder combinar el Lego con el Tente, con el Exim Castillos.
Mira, a Messi y a Cristiano.
Madre mía.
Sí, bueno.
Es como juntar a Marvel y a DC, no sé.
¿Cómo?
Es como juntar a los cómics de Marvel con los cómics de DC. A Superman no sé, con Spiderman. No se mezclan, no, es que no, ya sé, usted no entiende esto.
Yo de cómics no entiendo, no.
Bueno,
pero a mí también hubo uno que me gustó mucho, bueno, lo que pasa es que me dio por los edificios, pero también había otro que era el de los trenes. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Ibertren?
¿Cómo no? Escuche.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
El problema que tenía el Ibertren era parecido al que tenía el Scalestric. Hacía falta mucho espacio para poder desplegar todo el contenido de la caja, y una vez que lo tenías desplegado y ponías el tren a dar vueltas, pues llegaba un momento en que decías tú, bueno, ya está. Lleva aquí media hora haciendo el óvalo y ya no se puede hacer nada más con el tren.
Oye, aunque te digo una cosa también, las niñas también tenían sus jugueticos ricos, ¿eh?
Por ejemplo,
diseña la moda.
Las más jóvenes diseñadoras están de moda.
Esta temporada diseños exclusivos, únicos, atrevidos. Moda tu estilo con Diseña la Moda. Solo girar la rueda y tú marcas la moda. Ahora elige un color y ya tienes otro modelo en tu colección. Crea tu estilo con Diseña la Moda. Diseña la Moda. De MB.
Esto
era Agatha Ruiz de la Prada al carboncillo.
Era
cómo formar a un futuro doctor Frankenstein a base de intercambiar la cabeza y el trono de la modelo.
El tronco de la modelo.
La cabeza.
No. A ver, eran discos que giraban. ¿No se acuerda, Marcoan? Ibas combinando pues la parte de arriba de un estilo, la parte de medio de otro estilo, la parte de la falda y de las piernas de otro estilo, y entonces así se hacían las combinaciones de los distintos conjuntos. Por eso digo lo de doctor Frankenstein a base de intercambiar cabeza y tronco de la modelo.
Vale, correcto. Sí, vale.
Bueno, qué bonito, estamos repasando la que de juguetes extraños. Hombre, qué bien, ya estás ahí.
Bueno, aquí está tu Tom. ¿Cómo estás, Fernando?
Feliz
¿cómo
año.
Estáis todos? Feliz año. Ah, que está ni si, a ver si el Barça este año vuelve por donde solía. Es que viene, yo quiero hablar de algo que todos los futbolistas del Barça llevan en la cabeza, que no es lo que antes se compraba como regalo, lo que daban los reyes, que era el Walkman. Todos van con los iPods o Walkman. El Walkman antes, oye, era un artículo de lujo, ¿eh?
Y lo poco que duraba la espumilla naranja de los cascos, ¿eh?
Nada, eso era una ruina.
No, y de hecho es que además cuando se empezaba a desgastar, aparte de que se iba cayendo a trocitos, hacían daño los auriculares cuando estabas mucho tiempo con ellos puestos.
Aparte de que hacían daño y se desgastaban las espumillas, también muy pronto se rompía uno de los dos auriculares.
Sí, ya no dejaba de sonar. Normalmente el izquierdo, además, ¿eh?
Sí, exactamente.
Más que el derecho. Y para nosotros el concepto de el gran apagón eléctrico consistía en quedarte sin pilas. Siempre tenías que llevar un Bolivic a mano para poder rebobinar sin gastar batería. Pero bueno, ahí estaba. Nuestro primer reproductor de MP3 era un casete de una TDK de 90.
¿Sabes lo que hacía yo para cargar las pilas?
Meterlas en la nevera. Eso no funcionaba.
No, ¿no? Señor, no hacía eso. Las ponía encima de una sartén y las calentaba.
Madre mía, qué barbaridad. Sí, sí, podían haber estallado, ¿con aceite o sin aceite?
Sin aceite.
Sin aceite, con aceite.
Y eso, vamos, poquito, ¿eh? Y tú las calentabas en la sartén, lo ponías de lobo en el wack, bueno,
hacía un sofrito.
Un sofrito de pilas ahí, ¿no?
Te aguantaban un poco más. Y si el Walkman ya tenía el autorreverso, eras la leche en verso.
Bueno, es que hay palabras,
pilas pochadas.
Hay palabras mágicas referidas al mundo del Walkman, como por ejemplo autorreverse, como por ejemplo megabass, como por ejemplo presintonías automáticas, como por ejemplo ecualizador de tres cortes. Aquello era auténtico lujo.
Si tu Walkman ofrecía todas esas prestaciones, tenías un pedazo de Walkman.
Tenías un pedazo de Walkman, sí, porque el Walkman más simple no rebobinaba, solamente echaba las cintas hacia adelante. Entonces, sí, para rebobinar una cinta tenías que sacarla, darle la vuelta y echarla para adelante. Pero bueno, es que nos daba igual.
Pero darle la vuelta a la cinta, vale, no teníamos prisa, pero era un poco cansado, ¿eh?
Bueno, era un poco cansado, pero tenía su liturgia, o sea, tenía su gracia. Y además sabías que así estabas colaborando para salvar el planeta porque contribuías, ¿ah, sí? Claro, a reducir la cantidad de pilas que usabas.
Claro, también es verdad. Como leas, es que no sé, desde que llegó el scroll todo se acabó.
Sí, a tomar por saco.
El scroll destruyó nuestras vidas.
Oye, ahora mucho FIFA, mucho tal, FIFA 2000, las voces de Manolo Lama, del Paco González, pero antes había un juego que no sé si os acordáis que se llamaba el Subbuteo.
¿El Subbuteo?
Pues bueno, en España lo decís así, yo aquí en casa lo llamo Subbuteo.
Escuche.
Con Subbuteo tú eres el campeón. Inventa jugadas y estrategias de juego, pases y tiros a puerta. Selecciona los mejores jugadores europeos, consigue tu Dream Team y gana todos los partidos. Subbuteo, con los mejores jugadores de la Liga Europea.
Bueno, pues el salón de tu casa se convertía, oye, pues en Maracaná, el estadio ese maravilloso de Brasil. Todos los jugadores sabían hacer la gravesiña. El bar era tu padre desde el sofá. Para que la gente lo entienda, era el tiquitaca de salón. Y siempre había pues algún Manolo Lama, algún Oliveros narrando en lugar de jugar, que eso molestaba bastante y los cabreos pues eran reales.
Sí, había gente que se mosqueaba mucho jugando, al Subbuteo.
Mucho.
¿Sabes que a mí no me suena?
El padre
no me
de
suena el nombre.
Sí,
¿no
Subbuteo? Me suena, bueno. Sí, fue muy popular.
Es más, ¿sabes a qué me suena a mí? ¿Sabes de qué tiene nombre esto? De músculo, de lesión de futbolista, sí. O sea, sí. Fulanito no va a poder jugar porque tiene una elongación en el Subbuteo y mañana será baja.
Tiene una algo así. Herida y hizo contusa en el Subbuteo.
Subbuteo, sí. Exactamente. Un pinzamiento en el Subbuteo.
Marco, tenemos muñeca.
¿Te refieres a la muñeca Repollo?
Sí, que se llamaba la Cabbage Patch Kids. Sí, sí.
Aquí tienes una muñeca que te viene al pelo. Es Nena Melena de Cabbage Patch.
Con Nena Melena te divertirás. Locos peinados tú podrás crear.
Necesitas para peinarla.
¡Qué fácil!
Y por ser Cabbage Patch, cada una es distinta.
¡Qué guapa está!
Todos los peinados que tú te imagines solo los puedes hacer con la auténtica Nena Melena de Cabbage Patch Kids.
Bueno, la Nena Melena esta era una de las muñecas repollo. Había varios tipos de muñecas repollo y la característica principal de todas ellas es que, primero, eran muy feas y, segundo, se supone que eran todas distintas. Cuando digo se supone, era porque les cambiaban el color del pelo, les cambiaban el color de los ojos, les ponían una peca, les ponían un lunar, no sé, las hacían ligeramente diferentes, pero en general estaban todas sacadas del mismo patrón. Y eso sí, eran muy, muy feas. O sea, Anabel, al lado de esta muñeca, es prácticamente la Barbie. Era como una mezcla entre Carlota Corredera, Falete y Patricia Conde. O sea, no se podía mojar, no se les podía dar de comer después de medianoche. Era como Chucky, pero en cookie.
No.
Además, es que el cuerpo no lo tenía mucho de comer repollo, ¿eh?
No,
de Cabbage Patch Kids esta parecía que se había comido una a la otra.
Bueno, eran bien feas las jodidas, ¿eh?
Sí, además costaban una pasta, ¿eh?
Echenique, estamos haciendo unas durísimas acusaciones.
Ya, o sea, no, bueno, es que lleváis una horita que, vamos, que son feas, que son gordas, que son no sé qué. Bueno, pues nada, claro, oye, claro. Yo, claro, como este no es un medio ni un programa que controlemos, pues no puedo decir nada.
Marcoán, tenemos aquí, estamos, recordamos que estamos haciendo la carta de los Reyes Magos de los niños, sí, que éramos niños en los años 80 y los años 90. ¿Qué le viene a la cabeza si le digo quimicefa?
Hombre.
Hombre, pues drogas.
¿Drogas, ves?
No me cago.
Es verdad.
Y además una droga que arrasó a una generación.
Claro que sí.
Sí, sí, pero sí, ya nos pusieron el laboratorio en casa, hombre. O sea, ya de aquí o salías hecho un profesor bacterio o salías narcotraficante. El origen de todo, o sea, Breaking Bad. O sea, el seguro del hogar tenía una cláusula para este juego, rozando la ilegalidad. Ponía que no era peligroso, pero circulaban instrucciones para hacer ácidos. ¡Ácidos! La versión premium venía ya con uranio enriquecido, que lo sé yo.
Escuchamos la noticia.
¿Estás preparado para ser un buen científico? Descubre todos los secretos de los grandes experimentos con Quimicefa Plus.
Fernando Simón.
Puedes crear con Cristalcefa Plus. Haz estructuras de cristal, crea paisajes mágicos y realiza otros experimentos con Cristalcefa Plus. Quimicefa Plus y Cristalcefa Plus.
¡Qué asco!
¡Qué asco, de verdad!
Todo tenía Sito Miñanco. Se lo regalaron de pequeño. Le marcó mucho. Era como Breaking Bad en potencia, directamente. Además es que yo lo tuve cuando era joven y lo que más me gustaban eran los experimentos en los cuales había que calentar cosas. Es decir, mezclabas algo con agua y lo calentabas para ver lo que pasaba. Podía explotar, podía hacerse una espuma verde muy grande.
¿Hubo zorrera?
Hubo bastante zorreras, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo hacía en vacaciones en un sitio de la casa que tenía solamente... Me tenían ahí apartado, que no pasaba nada si quemaban las paredes y nada. Pero sí que hice auténticos desfases con el quimicefa, ¿eh?
Muy, muy tenían genial. Apartado ya, hijo.
Me madre tenían mía. Ya apartado, sí, desde pequeño. Ande, siga.
Bueno, a ver, ¿qué es esto de Game & Watch?
Hombre, pues las maquinitas de las pequeñitas, estas, las maquinitas de toda la vida, que se llamaban Game & Watch, las maquinitas del patio, que no eran ni 4K, ni eran Ultra HD, ni eran VR, ni
todo
nada.
Todo el mundo tenía,
nada.
¿Eh?
Era una pantalla de LCD que salía un pulpo, o salía un señor dándole una patada a una cosa, y nos tirábamos horas dándole vueltas al tema.
Ya le digo, además, sí, es que el reto de cada uno era hacer más puntuación cada vez que jugaba.
No, el reto era darle la vuelta a la máquina. O sea, había un momento en que la máquina ya no admitía más puntos y entonces como que se volvía otra vez al principio. Se le bajaba la velocidad y se ponía el contador a cero. Ese era el auténtico.
Todo el mundo tenía eso, ¿eh?
Ya ves.
Se llevaba la clase.
Y lo poco que duraban las pilas, ¿eh?
Una cosa... Salvo Miner, que la recargaba a fuego.
Sí, a fuego lento.
No, ese era yo.
Eras tú, pila pochada. Las pilas pochadas.
Sí, sí. No, pues mira, te digo, eso de las pilas pochadas, eso... lo vi una vez, sí, no, de verdad, no digo que hagáis la prueba, pero eso lo vi yo en algún lado, en una cosa que te regalaban cuando comprabas algunas chucherías o cuando comprabas un bollicao.
El 3-2-1 contacto, lo explicaron, ¿no?
Venga, pues vamos a seguir hablando de imágenes y tal. Que levante la mano, ¿quién tuvo Super Cinexin?
Yo tuve Super Cinexin, pero tuve la primera versión. La primera versión, que era de color naranja. Y además las películas había que prácticamente montarlas dentro de la máquina porque venían en bobinas abiertas. La versión de color azul, que era un poco más grande, estaba mejor construida y las películas venían en casete. De hecho, te lo publicitaban así. O sea, el primer Cinexin era el Cinexin clásico y el segundo era el Cinexin con casete. Le llamaban así a las películas. Las películas duraban muy poquito, sí. Eran bobinas sin fin. Había de todos los tipos. Había de la Pantera Rosa, había de Disney, eran todas de dibujos animados.
No, digo, ¿tú, Enrique Cerezo, tuviste Cinexin o no? ¿Tú qué te dedicas a esto?
Muy buenas noches.
Buenas tardes.
Pues hombre, yo no tuve el Cinexin ese porque yo ya empecé directamente en televisión. Yo nací en una televisión siendo primeramente auxiliar de cámara, luego me dieron una cámara y luego yo sé que los jóvenes tenían un Super Cinexin de esto, pero yo jamás lo...
Super Cinexin.
No. ¿Cómo se llama?
Se llama Cinexin, el cine sin fin. Escuche.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen.
Increíble.
Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.
Cinexin, el cine sin fin. Y además, cuando cambiabas la película, si no tenías cuidado y cuando abrías el aparato estaba todavía la bombilla encendida, te podías quemar. Pero además quemar de verdad, ¿eh?
¿Así?
Te dejabas el dedo ahí con la bombilla, sí, porque la bombilla del proyector estaba prácticamente a la vista. Y entonces era muy normal que en el momento que fueses a quitar la película, la bobina, que la tenías tú que pasar por delante de la bombilla, pues te quemases y te dejaba ahí el dedo marcado.
encima con lesiones. Sí, madre mía. Bueno, Enrique, no sé para qué te llamaba, porque en realidad en el cine no había película de tu género, era La Pantera Rosa.
Sí, La Pantera Rosa y de Disney y todas.
Exacto. Vaya, no, hombre.
No sale ahí Caperucita Roja. Oh, no,
pero te digo una cosa, yo estoy muy emocionado de escuchar este episodio que estáis haciendo de los regalos vintage, ¿eh? Porque vamos, lo de Super Cinexin, ¿o este?
Super Cinexin.
Sí. Y la muñeca de pollo, esto me han llegado al alma, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pues este también tiene que ver con la imagen. Es el telesketch, ¿escuchamos?
Juega dibujando con tu telesketch. Con el auténtico telesketch, mira qué diferencia. Y recuerda que solo hay un telesketch, el de la caja amarilla, de Borrás.
¿Cómo era el telesketch con el Marquand, se acuerda?
Pues a ver, esto es como el Paint de Windows, pero más frustrante.
Sí, es verdad.
O sea, es que era imposible. Imposible hacer otras cosas que no fueran líneas rectas. Imposible. Y todos como borregos a comprar este de qué. Que se llaman los dibujos de la caja, eran mentira.
¿Eran españoles?
Bueno, no sé si eran españoles. Pues si son españoles, pues si eran españoles, era un gran juguete.
Grandísimo. Era de Borrás, o sea que me parece que.
Pues sí.
Es verdad lo que dice Marquand, era muy frustrante porque era realmente muy complicado intentar hacer cosas que no fuesen directamente líneas perpendiculares y paralelas a los bordes de la pantalla del telesketch. Y luego para borrarlo, no llevaba ni pilas ni nada, eran dos diales que se movían como si fuesen los diales de una radio y se iba dibujando, y luego para borrarlo le dabas la vuelta y lo agitabas, hacías... Yo creo que esa forma de borrarlo...
¿Cómo hacías, hijo? Tenía un efecto especial.
Sí, tenía una especie de polvo raro, una arenilla, no tenía pilas y era absolutamente mágico. Decían lo de que sea telesketch el auténtico, porque había una imitación por ahí que no recuerdo cómo se llamaba, pero era la versión cutre y barata del telesketch. El telesketch auténtico era el de Borrás. ¿Qué más? Bueno, seguimos con esta carta vintage de Reyes.
Sí, vamos a seguir, y quiero dar un abrazo muy fuerte a Bárbara Rey, que tiene novio, que es Bigota Roset.
Sí, es verdad.
Que,
sí.
Que luego es que salió esto hace unos días también, no sé si hablan roto, pero les mando un abrazo a los que me hace mucha ilusión
que acaban de empezar, ¿no?
Que la gente joven se comprometa con
la gente. Vamos con otro juguete que yo creo que los padres de los años 80 se cagaron en todo el árbol genealógico de que inventó esto. Es el Alfanova. 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 Con barro y con cera.
Tú vas a demostrar que te has hecho un artista.
Alfanova y cera nova.
Prepárate a disfrutar.
¿Te ayudo?
Mediterráneo.
Para la zorrera.
Bueno, es que esto era una zorrera auténtica. O sea, estamos hablando de barro y de cera. O sea,
de piedro.
Era como Ghost, pero en slow motion.
La cocina
de tu casa parecía una obra de ACS.
Auténtico estercolero.
Sí, sí. El spa del barro en tu casa.
Con la ropa puesta.
Con la ropa puesta, sí.
¿Tú crees, Guope, que las madres les gustaba esto a las madres?
Esto lo odiaban las madres, seguro.
Lo odiaban las madres.
O sea, entre cómo dejabas la cocina, porque esto obviamente solamente podía jugar en la cocina o en la terraza.
La dejas perdida.
Y luego tú toda ropa perdida también, de barro. O sea, qué cosa más asquerosa. Si quieres jugar con el barro, vete a la calle. No pidas una Alfanova. O sea, juegas en un charco y hablando de calle. ¿Quién se acuerda de esos patines? Pero no digo los patines estos modernos ahora que hay con bota, ahí todo
no, no,
fino.
No.
Los patines metálicos, estos que las correas parecía que las habían robado de la silla eléctrica de una prisión de Kentucky.
Sí, o sea,
era la crónica de una leche anunciada. Si no frenabas, con el muro te partías el tabique. Pero
el
si
tabique
frenabas, te caías al suelo y te partías la rodilla. O sea, era un auténtico despropósito. Y además, pesaban tanto que si no sabías montar con los patines, los podías utilizar de mancuernas. Porque eran casi cada uno debía pesar unos 3 o 4 kilos.
Sí, señor. Además, esto era el motivo primigenio de la primera escayola de todos los niños españoles.
Niños españoles de bien y de orden. Sí,
señor.
Y que no te tiras en uno a la cabeza porque entonces te quitaban un ojo directamente. Esos patines metálicos mitiquísimos. Bueno, y esto lo dejo para vosotros porque estamos hablando de un juguete que es el Exim Basket y yo aquí me pierdo.
Ven aquí, Suancar, hijo mío.
A ver, Suancar, explícanos de qué. Tú, si tú jugaste al Exim Basket o no.
Bueno, estamos hablando de un grandísimo juguete. Pero donde esté el Exim Basket, para mí aquello era imposible encestar.
O sea, no se podía.
El marcador más abultado registrado en la historia fue un 4-2.
No, es que no entraba nunca, te lo juro, ¿eh?
Nunca. Jamás.
Es que la selección de Corea del Norte encesta más que con el Exim Basket.
Claro, es que yo no sé cómo era, pero dices que un 4-2 era el...
Sí.
¿Cómo puede ser? Para que tú lo entiendas. O sea, la pelota es tres veces más grande que el sexto.
Sí, salía volando además casi siempre fuera del cuadro ese. Era dificilísimo.
Exactamente. Era un simulador de Chicho Terremoto. Mientras jugaba ponía la voz de Ramón Trasé
Es algo cuando de la época de Epic Corbalán, ¿no?
Sí, escuchamos el anuncio.
Entra en juego con Exim Basket. Toda la emoción del baloncesto en casa. Lanza y encesta por impulsos de aire. Bases. Canasta de dos puntos. De tres. Personales. Tapones. Exim Basket. Un gran lanzamiento.
Lo de los tapones era mentira. O sea, ¿cómo ibas a hacer un tapón con una pulsación de aire? Es que no acertabas nunca. La bola siempre se iba fuera. Era un desastre. O sea, lo que dices, Suancar, bueno, es verdad. Lo más que podías hacer era meter cuatro canastas en toda la tarde jugando.
Arriesguemos, Suancar. Entonces, ¿milonga?
Esto es un auténtico milongón. Está todo trucado. Esto es imposible que tú ganes.
Sin básquet. Sin básquet. Dos juguetes. La carta a los reyes. España, la radio. La ilusión.
Seguimos con otro que yo tuve. Era el Electro L. Que no sé si os acordáis, pero era un juego de electricidad que intentaba explicar los principios básicos de la electricidad a los chicos. En este anuncio están juntos el Electro L y otra cosa que se llamaba Serpentín. Serpentín es un engañabobos, porque eran solamente fichas como las del dominó que se ponían para tirarlas. Es decir, o sea, igual que si tuvieses un dominó normal y corriente, pero te lo vendían como juguete. Pues este es el anuncio del Serpentín y del Electro L.
Serpentín.
El famoso y divertido show del dominó.
Una versión moderna de un juego muy conocido.
¡Mira cómo corre la moto!
Serpentín.
Con Electro L aprendo y me divierto haciendo distintos montajes eléctricos sin ningún peligro. ¿Verdad, papá?
Electro L, para conocer los principios básicos de la electricidad.
Bueno, pues yo tuve un Electro L y aquello me hizo un hombre de España porque ya derivó directamente, a que me gustasen todos los cacharros eléctricos y electrónicos.
Muy bien. ¿Se puede para algo con eso?
Lo que podías hacer fundamentalmente era coger la pila de petaca y metértela en la lengua para ver si tenía carga.
Y luego quemarte la lengua.
Sí, te quemaba la lengua, sí. Y luego también servía para traía dos timbres, traía un timbre estos de rin-rin y luego tenía también un zumbador. Los padres estaban hasta las narices.
¡Zumbador!
Espera un momento, que esto es importante. Define zumbador, por favor.
Es un timbre de rin rin, es un timbre que hace rin rin, como el teléfono, como un góndola, ¿no? Como un teléfono góndola. Y un zumbador es una cosa que hace que es bastante más desagradable. Bueno, pues
me suena.
Tiene que sonar, porque es para que suene. Entonces traía las dos versiones, traía el timbre de rin rin y traía el zumbador. Que cuando tenías toda la tarde haciendo montajes y haciendo que sonase el timbre al darle un interruptor, que ya ves tú qué atractivo podía tener eso, darle al timbre, darle al interruptor para que sonase el timbre, pues tu familia ya estaba hasta las narices, porque además en la mitad de las veces se confundía con el timbre de tu casa y se levantaban para ver si era alguien que llamaba.
Claro. Ahora mismo, y aunque no tiene nada que ver con esto, aprovecho para decirlo, un anuncio que hay, no sé de qué es, y si no, como mete publicidad en COPE, no lo diría. Si fueran otra emisora, sí lo diría. Creo que es en las desconexiones locales, no sé de qué es, que suena un timbre y suena igual que el mío. Y entonces eso es lamentable.
Es que a mí me pasa exactamente cada vez que estoy viendo en televisión la serie La que se avecina. Cada vez que suena un timbre en La que se avecina, suena como el timbre de mi casa. Y además, como lo estoy viendo en el salón, me da la impresión de que acaba de sonar al lado, en la puerta de casa.
Claro.
Es una auténtica tortura. Tengo que estar pendiente de la tele para ver si abren la puerta en la tele, porque si no me tengo que levantar yo a abrir la mía.
Claro, pero es que por la radio es peor, porque tú de la tele estás pendiente, pero de la radio igual la radio está en otro, estás haciendo cosas. Entonces,
llama a José Luis Gil y que cambien el timbre de la tele, si todo cambias tú.
Ahora
que
lo cambié él.
Bueno, antes estábamos hablando del TCR, estábamos hablando del Scalestric, pero no tocamos el autocross. El autocross, ¿os acordáis del autocross? Que era una pista muy grande con un circuito y un coche magnético chiquitito que iba dando vueltas.
Sí, pero yo no tuve autocross.
Bueno, pues el autocross era el Fast and Furious en versión Flanders. Era como paseando a Miss Daisy en 360 grados. Luego sacaron la versión que tenía 5 marchas, ojo, 5 marchas, y tenía también una llave de contacto, que iba más rápido, pero tenía una limitación. Cuando se empezaban a gastar las pilas, directamente iba como el normal. No hacía
a
falta.
La sartén.
Eso, exacto. Pues ya...
Con la sartén, nada.
Bueno, ¿cómo gusta descubrir cositas en la radio?
Sí, no, hombre, lo raro es que no lo haya sacado Juanma Masterchef, tío, las pilas, tío.
Duracel a la plancha. Bueno,
eso es.
Lo más difícil era aparcar el coche, pero se podía, ¿eh? Doy fe que se podía. Era como un Need for Speed, pero sin ordenador. Escuchamos el anuncio de autocross.
Pilota el nuevo autocross turbo. Contacto. A sus puestos. Salida. Ahora con indicador turbo y 5 velocidades. Más emoción. Más velocidad. Supera los obstáculos y elige tu recorrido.
¿Me lo cambias?
Nuevo autocross turbo de Mattel.
Oye, yo no sé si os habéis fijado en la voz del final que dice "me lo cambias". Yo tengo la sospecha de que es Pepe Domingo, ¿eh? Si queréis ponemos otra vez el anuncio.
Pilota el nuevo.
Este es Constantino.
Turbo. Contacto. A sus puestos. Salida. Ahora con indicador turbo y 5 velocidades. Más emoción. Más velocidad. Supera los obstáculos y elige tu recorrido.
¿Me lo cambias?
Nuevo Autocross Turbo de Mattel.
Ponla ah, pues sí, directa. Sí, se parece.
Se parece. Pero habría tarifado por esto.
No, es que yo creo que le dijeron, estaba por ahí y le dijeron, oye, ¿puedes hacer aquí una frase? Yo,
¿me lo cambias? Estaba por ahí, exacto, estaba por ahí. Bueno, que nada, que ahora hacemos la pausa. Escuchamos sí, primero minutos musicales.
Sí, sí, unos minutos musicales, hacemos
venga,
la pausa.
Venga, adelante.
Vale, ya está bien los minutos musicales. Venga, da paso.
Venga, ahora, venga, pues ahora la pausa. Venga,
vale. La noche. Con el grupo Risa. COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, señoras y señores, recta final de los juguetes vintage. Nuestra carta a los Reyes Magos, retrocediendo en el tiempo. Probablemente a través de las redes sociales, en los mecanismos de contacto habituales, os habréis percatado de que nos falta ese juguete básico, esa vuestra aportación, ese nuestro gran olvido, que suele ocurrir una noche sí y otra también. ¿Qué nos hemos dejado? ¿A quién hemos amarginado? Amigo, por favor, amiga, aprovecha el momento, queremos saberlo, queremos enmendar la plana.
Bueno, pues una de las cosas que nos hemos dejado segura es el juego de operación. ¿Os acordáis de la operación? Ese juego en el que había una plantilla con un señor ahí que tenía los huesos ahí puestos por las piernas y por los brazos y había que quitárselos.
Sí, Arroño. Escuchamos.
Operación.
¡Abrir paso! Hay que operar.
Operación. Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza, pero cuidado que no te tiemble el pulso porque si no... ¡Se quejará!
¡Sí! ¡Doctor, tenemos otro paciente!
Operación. Serás un gran doctor.
Ahí está, formando a doctores de España.
Eso es, no había anestesias, por lo visto.
No había anestesia,
oye,
no.
Oye, te digo una cosa, seguro que los niños aprendían más de anatomía con este juego que en clase.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. Había otro anuncio más vintage todavía de operación.
Operando, tú eres el doctor.
¡Qué alegría!
Empiezas a operar.
Operando.
Hablo con cuidado o el enfermo se te escapa. Si tienes buen pulso, operas si ganas. Pero si te tiembla, el paciente se enfada.
Operando.
Juega con el doctor chiflado y el paciente impaciente. Operación DMB Juegos, una gran familia.
DMB Juegos,
qué,
una sí, gran
oye,
familia.
Qué música tan alegre, ¿verdad? Para una operación teniendo operando. En cuenta el riesgo. Y además dices que el paciente se te puede escapar.
Operando.
Hablo con cuidado, güey.
No, era un juego divertido, ¿eh? Yo reconozco que lo tuve. Sí. Eché muchas horas jugando a la operación. Había huesos que eran especialmente complicados, pero bueno, al final, pues eso, era pasar el rato, entretenerse y sobre todo eso, aprender anatomía de España.
España, siempre de España.
Formándose los niños de España.
Muchísimos médicos sanitarios de España. Un abrazo.
Sí, señor.
A ver,
sí,
más
señor.
Juguetes que nos faltan.
Venga, más juguetes, venga, por ejemplo.
Pues imprescindible, el barco pirata de Playmobil.
Este no es un barco cualquiera.
¿Cualquiera?
Es el barco pirata más temido de esta era. Surca los mares en busca del tesoro, pero no lo consigue. La coleta lo persigue.
¿Tú qué eres, pirata o marinero? Pues elige ya tu barco de Playmobil y serás un auténtico aventurero.
¡Playmobil!
El problema que tenía este juguete es que una vez que te cansabas de jugar con él, se convertía en el barco fantasma de Playmobil, porque
eso es.
Iba errando de armario en armario.
Eso es.
Sin velas, sin clics de Famóvil encima, pues estaba todo
destrozado.
Recogido. Y además es que ocupaba un montón. O sea, sí. Es el típico juguete que luego no sabías dónde meterlo y lo colocabas en una estantería ahí arriba, porque luego ya te aparece a bajarlo y ya no jugabas más. Pero estaba sí, muy sí, bien, sí. El barco
hacía,
pirata.
Hacía rotación de armarios. O sea,
totalmente.
Sí, sí. Rotación. Oye, ¿qué me decís de esos juegos de antes también que regalaban a los chiquillos, a los que tenéis 40 y 50, como he dicho antes, y que ahora ya son aplicaciones del iPhone? Por ejemplo, el Conecta 4.
Hombre, el Conecta 4 era como un 3 en raya. De hecho, era igual que el 3 en raya, lo que pasa es que había que juntar 4 fichas y era en 3D, porque las fichas eran reales. Y la parrilla donde se colocaban las fichas era real. O sea, que en lugar de estar jugando con papel, pues jugabas directamente pues en eso, en 3D.
LD presenta... Juegan a Conecta 4. Entre los jugadores hay mucha emoción. El nerviosismo flota en el ambiente. La tensión se palpa. Hay expectación. ¿Quién conseguirá conectar 4 del mismo color? Pedro intenta la línea horizontal. Ana la vertical. Atención a la diagonal.
¡Lo he conseguido! ¡Mira!
Conecta 4. Para ganar con MB Juegos.
MB... Yo digo una cosa, ahora mismo desmontáis el sofá en casa y seguro sí, que hay alguna ficha.
Que hay cosas, ¿eh?
Sí, seguro. Las fichas de Conecta 4, vamos, estaban en los lugares más insospechados. De todas formas, este estaba muy bien porque era como una especie de ajedrez, pero para la gente poco inteligente como yo. No sabía jugar al ajedrez, pero sí que era capaz de echar partidas muy largas a Conecta 4. En el Conecta 4 podías acabar en tablas que nadie hubiese sido capaz de conectar 4 fichas. Había otro anuncio también
de Conecta 4. Es muy difícil eso, sí.
¡Conéctate!
Conéctate con algo monstruosamente emocionante. Conecta 4, un juego para divertirte a lo bestia. Consigue conectar 4 fichas en línea y serás el campeón. ¡Qué fuerte! Conecta 4 de MB. Para ti, monstruo.
¿Sabes de quién es esa voz?
Ese es Héctor, ¿no?
Héctor Cantoya, ¿no? Para ti, monstruo.
Héctor Cantoya.
Héctor Cantoya.
Héctor Cantoya.
Sí, otro gran clásico haciendo anuncios de televisión para juguetes. Y estamos hablando de juegos de mesa como el Conecta 4 y, como no podía faltar también, el Hundir la Flota y Hundir la Flota por Computadora, que se llamaba así.
A vuestros puestos. ¿Listos para combate?
Hundir la Flota con voz es un emocionante juego. Usa tu habilidad y tu memoria.
Destructor tocado.
3 diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario.
¡Oh, no!
¡Hundido!
¡Bien!
Hundir la Flota y Hundir la Flota por Computador de MB, ahora con voz.
O sea, esto no es más que el juego de los barquitos de toda la vida, pero en lugar de jugar pues con un papel y con un lápiz, pues jugabas
con una cacharra.
Con una cacharra. En el caso de la cacharra analógica, pues era bastante chula, porque tenías los barquitos de plástico y las fichitas así de colores. Y en el caso de tener la cacharra por computadora, pues hacía sonidos y tal. Es bastante, bastante atractivo para la época, porque no había nada igual. Que era súper moderno. Era
muchos juegos hay, ¿eh? Muchos juegos vintage.
¿Habéis jugado alguna vez al tragabolas?
¡Hombre, los de la sexta! ¡Sí, sí!
¿Cómo que los de la sexta? ¿Tragabolas?
Sí, claro.
De la izquierda de España traen los boleros, las tragabolas. Sí.
MB presenta... ¡Tragabolas y hipopótamos! Si el juego quieres ganar, las bolas has de atrapar y tragar con tu hipopótamo.
¡Juega, tragabolas!
¡Tragabolas! El juego que gana el que más bolas traga. ¡De MB Juegos!
Muy bien.
Bueno, este juego tenía un problema, que era muy escandaloso. O sea, absolutamente escandaloso, sí, porque los hipopótamos, cuando tragaban las bolas, hacían mucho ruido. Se golpeaba la superficie del plástico, entonces decía clac, 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 clac. Y aparte, yo no sé por qué, en cuanto empezabas a lanzar bolas a la pista para que se las comiesen los hipopótamos, te dabas cuenta de que con el pulsador podías pegarle un golpazo a la bola y la bola salía disparada, pero vamos, salía disparada hasta el techo. Entonces, al final, te entretenía más eso que el propio juego del tragabolas.
Y es que los hipopótamos hacen ruido cuando comen, ¿eh?
Sí.
Tragabolas, los hipopótamos tragan muchas bolas sin parar. Comen, comen, comen para ganar. Como tragan, tragabolas. Juega a tragar.
¡Te comí!
Tragabolas.
De MB.
Ahí está.
Quiero terminar esta lista de los Reyes Magos con un juguete que yo creo que en algún momento, alguna vez, todos lo pedimos.
¿Es icónico?
Es muy icónico y a muy pocos, tuvieron la suerte de que se lo trajeran los Reyes Magos. Y estoy hablando del Vespino.
¡Hombre! ¡Oh, el Vespino! Bueno.
Yo no tuve Vespino, ¿ves?
No tuviste Vespino, ¿verdad?
Sí.
Yo tampoco
¿Tú
tuve
tuviste?
Vespino.
No.
Yo tuve Derby. Yo tuve una Derby. Sí, había como 3 o 4 motos muy famosas en aquella época. Era muy difícil que te la trajeran para los Reyes, porque la edad de las motos y de los Reyes ya no coinciden. O sea, los juguetes de Reyes son otra cosa y las motos son para el verano, para el final de curso, para la...
Tercero, segundo de book.
Exactamente. Entonces ya ahí hay... como que en Navidades no se estilaba tanto lo de regalar una Vespino. Estaba la Vespino, estaba la Vale, estaba también la Mobilet y estaba también la Puch Cóndor. Había muchas motociclistas chiquititas de estas... vintage, que creo que podríamos hacer un día un especial de ellas.
Sí.
O no, pero... porque veo el entusiasmo que os despierta.
No, perdóname. Yo Vespino, hombre. Vespino, yo he montado en motos, pero mías no he tenido. Nunca se me ocurrió pedir a los Reyes una moto, es la verdad.
Pues tenías que haberle pedido a los Reyes una moto.
¿Sí? Pues sí, hijo, sí.
Porque aunque no lo hubieses utilizado tú, pues por lo menos lo hubiese vendido y te hubiese sacado una pasta para la época.
Claro, no había Wallapop. Bueno, si no me pido a la moto, Bueno, queridos niños.
¿Queréis que acabemos con algunas otras recomendaciones así rápidamente de más productos que se pueden regalar o que se pueden pedir en la lista vintage de los Reyes Magos de este año?
Pues si nos cabe, hijo, sí.
Venga, vamos con colonias.
Una gota, un beso.
Alada.
Bésame, tonto.
Colonia alada.
¿Os acordáis de esta colonia? Entendía.
Joder, dice alada, alada.
¿Escuchaste? Dice alabra, alacabra o no.
No, alada.
Alada.
Ahora sí.
El anuncio es muy bonito.
¿Es muy bonito? ¿Es precioso?
Es precioso, es precioso. Bueno, hemos escuchado antes la de Chispas, hemos escuchado también antes la de...
Boston.
Boston, sí. Y nos falta Oyen.
¿Sí? Oh. Vísteme con tu fresco a flor de piel.
Oye.
Ven
viste, oyen.
Y seguro que hay gente que dice, ¿cómo podéis estar hablando de colonias vintage y no nombrar a Jax?
Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
Jax.
Esta señora está un poco, ¿eh?
Está un poco, ¿eh? Sí.
Sí, sí.
Está un poco, buenas tardes.
Está un poco desesperadica, por el caballero.
Bueno, y vamos a recordar dos juguetes que nos consta que le gustan mucho a Carlos Herrera. Este es uno de ellos, el cocodrilo de Gesmar.
Gesmar para jugar.
Anda.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
¡Cocolín que se ha perdido!
¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
¡Cocolín que se ha perdido! ¡A bañarte, cochinilla! ¿Quién ha sido?
Anda.
Cocolín de Gesmar y Cocolín niña.
Smart para jugar. Y vamos con otro que también es muy del estilo de Herrera.
El juego en el que el cerdito cochino se dará un buen baño.
Grande.
Y escucha el sonido. ¡Oh, no! Si se tira un pedo, perderás. Cerdito cochino.
Venga, sí, vamos, apasionante, vamos a poner el más up que antes lo cortamos ahí abruptamente.
Ah, vamos por otra vez.
Hombre, claro, por supuesto. Ya está bien.
Sí, sí. Bueno, pues nada, van a venir las noticias de las 4. Si tenéis alguna enmienda a todo lo que acabamos de decir, pues ya sabéis. Puntutos habituales. Yo creo que, de todas maneras, es una carta muy nutritiva, muy nutrida de juguetes. Nutritiva también. Si no lo comemos, pues eso va incluido.
Sobre todo de quimicefa.
Las noticias de las 4, las 3 en Canarias. Después seguimos adelante hasta las 6.
Bouncing in the game.